Buenos días. Servicio matutino 1 de septiembre del 2024. Apocalipsis 19, del 11 al 21. El jinete en el caballo blanco. Introducción. Al comenzar esta mañana, quiero que se imaginen al Señor Jesús. ¿Qué es lo que ve? ¿Qué imágenes le vienen a la mente? ¿Se imagina un lindo bebé envuelto en un pesebre con pastores y reyes reunidos alrededor? ¿Se imagina a un joven enseñando a las multitudes que se reúnen a su alrededor? ¿Un hombre que trae sanación y esperanza a los perdidos? ¿Lo imagina en una cruz, sangrado y muriendo por los pecadores? ¿Lo ve muerto y sin vida? ¿Ser puesto en el sepulcro? Tal vez lo veas en tu mente resucitado y a punto de regresar a su padre. Todas estas son formas legítimas de pensar acerca del Señor Jesús, pero también, individualmente, formas incompletas de pensar acerca del Señor Jesús. No podemos descomponerlo en aspectos de su ser con los que nos sentimos cómodos, con los que estamos familiarizados, e ignorar el resto. No puede ser un contenido en una tarjeta de Navidad o congelado en un aspic, en una cruz. Él es asombroso, el Señor del cosmos, y la medida que continuamos en nuestros estudios en Apocalipsis, este próximo pasaje es realmente acerca de Él. El Señor Jesús, el Rey Guerrero, al explorar Apocalipsis 19 del 11 al 21. Podemos ver una imagen asombrosa del Señor Jesucristo y el asombro poder de Cristo. Y a la conclusión en el pasaje es que el Señor Jesucristo es victorioso. El Señor Jesús vence y todos aquellos que se oponen a su reino y gobiernan se enfrentan a la destrucción total. Fondo. Durante estas últimas dos semanas, hemos estado viendo la caída de Babilonia. Y en esa sección, en el capítulo 17, del 1 al 19, hemos visto dos mujeres. Hemos visto en detalle Babilonia, la gran prostituta que cabalgaba sobre la bestia, que es el poder estatal intolerante. En el capítulo 17, vimos la personificación del mal, la durabilidad del mal y el fin del mal. Vimos que la maldad de Babilonia consistía en la exaltación personal, la inmoralidad sexual y la persecución del pueblo de Dios. Era próspera, lujosa, seductora y, sin embargo, al final, esto la llevó a la muerte. La segunda mujer que vimos en el capítulo 19, versículo 7, la novia se ha preparado, se le concedió vestirse de lino fino, brillante y puro, porque el lino fino son las obras de justicia de los santos. Ella es la novia del Señor Jesucristo, la iglesia, su pueblo, dos mujeres. También vimos dos canciones. Tuvimos el lamento de las reglas, los mercaderes y los navieros a lo largo del capítulo 18, mientras lloraban la caída de Babilonia y se lamentaron del juicio que había caído sobre ella y se desesperaron por muchas decepciones ahora que Babilonia había caído. Luego, en el capítulo 19, tuvimos el canto de aleluya de la multitud del cielo, mientras se regocijaban en la partida de Babilonia y celebraban la venida de la novia. Dos mujeres y dos canciones. A medida que exploramos el pasaje de hoy, vamos a notar, entre otras cosas, dos cenas. Ya hemos visto la primera cena en el capítulo 19. Se llama la cena de las bodas del Cordero. Y de esto el ángel le dijo a Juan. En 19:9 escribe esto: bienaventurados los que son invitados a las cenas de las bodas del Cordero. Y vimos que si vamos a ser parte de la cena de bodas del Cordero, entonces vamos a tener que salir de la Babilonia de nuestros días. Necesitamos estar en el mundo, pero no ser del mundo. Y todos tenemos que descifrar lo que significa para nosotros salir de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Así que la gran cena de las bodas del Cordero, ese día grande y maravilloso para todos el pueblo de Dios. Sin embargo, vamos a descubrir una segunda cena en el pasaje de hoy. En el versículo 17 se llama la gran cena de Dios. ¿Realmente no quieres estar allí? Dos mujeres, dos canciones, dos cenas. Y esta segunda cena viene en el contexto de una imagen asombrosa del Señor Jesucristo, visto junto al asombroso poder del Señor Jesucristo, y una demostración que el Señor Jesús gana y todos los que se oponen a su reinado y gobierno se enfrentan a la destrucción total. Vemos, en primer lugar, una imagen asombrosa del Señor Jesucristo. De repente, en el versículo 11, el cielo se abre y aparece un caballo blanco y su jinete está a punto de participar en una guerra santa para poner fin a esta era presente. Este es un caballo blanco diferente al que vimos en el capítulo 5. Este caballo lleva al Mesías, guerrero, que viene a acabar con el mundo. ¿Es esta una imagen del Señor Jesús que tienes en tu mente? El Señor Jesucristo, victorioso, conquistador y guerrero. Del versículo 11 al 17, esta imagen del Señor Jesucristo se desarrolla de dos maneras. Tenemos una serie de nombres que se le han dado y tenemos descripciones de su apariencia, los cuales comunican la verdad sobre él. Ahora recuerde que esto es escritura apocalíptica. No debemos pensar que él tiene ojos literales que son como llamas de fuego. Son símbolos. No obstante, símbolos que comunican algo muy real. Definitivamente hay un progreso hacia el clímax aquí. Vimos en el 4:1 una puerta abierta al cielo, en el 11:19 y en el 15:1. 5. Tenemos abierto el templo en el cielo o el santuario en el cielo. Pero aquí, en el versículo 11, los cielos mismos se abren de par en par para revelar al Mesías conquistador y sus ejércitos que regresan del cielo para hacer la guerra contra la bestia, el falso profeta y todos los que le siguen. El que está sentado en el caballo se llama fiel y verdadero. En el versículo 11 dice: el que está sentado en ella se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Él es el que siempre hace lo correcto. Todos sus juicios están plenamente informados por la verdad. Es implacable en su compromiso con la fidelidad y la verdad. Él es justo en todos sus juicios y en su hacer la guerra. Incluso eso es un acto justo. Hemos visto este tema antes en Apocalipsis 16, del 5 al 7. Vimos al ángel del agua cantar: justo eres tú, oh santo, el que es y el que era, porque tú trajiste estos juicios. Es lo que se merecen. Y el altar responde en el versículo 7: sí, Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Anteriormente, en el capítulo 19, versículo 2, vimos a la gran multitud alabando a Dios. La salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Está absolutamente claro para Juan que absolutamente todos los que están a punto de desarrollarse cuando el justo juicio de Dios cae sobre el mundo incrédulo es totalmente justo, equitativo y totalmente de acuerdo con la verdad. De hecho, la verdad, la justicia y la rectitud necesitan la retribución que está a punto de caer. El Señor Jesucristo es llamado fiel y verdadero y con justicia juzga y hace la guerra. Su nombre, fiel y verdadero, nos ha revelado la verdad acerca de él, pero a la inversa del 12, también la descripción de su apariencia también nos revela la verdad acerca de él. Sus ojos son como una llama de fuego y en su cabeza hay muchas diademas, perdón. Esta descripción subraya que ya hemos aprendido sobre él. Lo ve todo, nada se oculta. Tiene una mirada penetrante que lo atrapa todo. Él es capaz de juzgar fielmente y con verdad porque lo ve todo. Y fíjense, en su cabeza hay muchas diademas. Se espera que vemos un contraste aquí. En el capítulo 12, versículo 3, se nos dice que el dragón tenía siete diademas. Capítulo 13, versículo 1. La bestia del mar tenía 10 diademas. Pero aquí, el jinete del caballo blanco tiene muchas diademas. Él tiene soberanía ilimitada, total soberanía para juzgar y actuar de acuerdo con lo que ve. ¿Es esta una imagen del Señor Jesús con la que usted tiene que lidiar, fiel y verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra? Él lo ve todo y tiene soberanía ilimitada. En el versículo 12 también menciona otro nombre para él, un segundo versículo en esta lista de cuatro, el nombre secreto. Y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo. Bueno, tan pronto como vea usted una declaración como esa, los comentaristas de la Biblia se ponen a toda marcha para darle todas las posibilidades de lo que podría ser este nombre secreto. Algunos dicen que es Yahweh, el nombre que ningún judío escribía o diría, solían quitar las letras del nombre cuando lo escribían. Algunos dicen que el nombre secreto podría ser Jesús. Otros dicen que es el nombre por encima de todo nombre en Filipenses 2, perdón. Pero todo eso realmente no tiene sentido. No creo que debamos descifrar cuál podría ser el nombre secreto. Más bien, solo podemos saber de él lo que él nos revela. Hay misterio en torno a él. Después de todo, él es divino. ¿Cómo podríamos nosotros, las criaturas, comprender plenamente la naturaleza de lo divino? Solo llegamos a conocer acerca del Señor, lo que Él decide revelarnos. Él es alto y sublime. Él está por encima y más allá de nosotros, de manera que no podemos imaginar. Es misterioso. ¿No es ese un buen correctivo para nuestra imagen del Señor Jesús? No debemos pensar que lo que tenemos capturado en nuestras mentes y corazones, Él está infinitamente más allá de nosotros y misterioso más allá de la comprensión. ¡Y qué alegría es que nos revele tanto de sí mismo! En el versículo 13 nos revela otra descripción de su aparición junto con otro nombre, la palabra de Dios. Está vestido con un manto teñido en sangre, y el nombre por el cual se le llama es la palabra de Dios. Al mirar esta descripción, vestido con un manto teñido de sangre, es tentador pensar que esta es la sangre del cordero derramada para el perdón de su pueblo, entendiendo esa tentación, pero no estoy seguro de que eso sea lo que es. Creo que este es el rey guerrero conquistador, salpicado de sangre por su victoria sobre sus enemigos. Creo que las imágenes se basan en Isaías 63, donde pregunta, ¿por qué tu ropa es roja y tus vestidos como los de aquel que pisa en el lagar? Y el Señor, Dios, le da la respuesta, los pisoteé en mi furor y los pisoteé en mi ira. Su sangre salpicó mis vestidos y manchó todos mis vestidos. Hay muchos ejemplos en Apocalipsis donde la sangre es la sangre del cordero, como en 1 al 5, del 5 al 9, del 7 al 14 y del 12 al 11. Pero aquí creo que es la sangre del enemigo derramada en el conflicto. No importa que la batalla aún no haya sucedido, esta es la literatura apocalíptica de la que estamos tratando aquí, imágenes de la realidad mayor. Este es un paralelo a la cosecha de la tierra que vimos en Apocalipsis 14, donde el lagar de la furia de Dios fue pisoteado y las calles se llenaron de sangre. ¿Y cómo se llama este guerrero manchado de sangre? Se le llama la palabra de Dios. Bueno, vamos, ¿a dónde lo lleva a usted también la mención de que él fue llamado la palabra de Dios? Lo lleva a Juan 1, ¿no es así? En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. 2. Él estaba en el principio con Dios. 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de él. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Hijo persistente es el Verbo de Dios. Este mismo Verbo se encarnó y vino y habitó entre los hombres. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos visto su gloria. Gloria del Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel que es el Verbo, por medio del cual todas las cosas fueron hechas. El Verbo que vino y habitó entre nosotros, esta misma palabra de Dios, viene con los ejércitos del cielo para traer destrucción total sobre todos sus enemigos. El Creador también será el destructor de todos sus enemigos. Pone una perspectiva diferente en Hebreos 4:12. ¿No es así? ¿Recuerdan lo que dice este versículo? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Como dice Robert Mounce, el Mesías, como guerrero vengador, es apropiadamente llamado la palabra, la expresión poderosa y activa de Dios. ¿Cómo cuadra esto en su imagen del Señor Jesús? Al venir en juicio vengador sobre el mundo que ha rechazado su reino y su gobierno, viene el versículo 14. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino fino, blanco y puro, le seguían en caballos blancos. Cuando piensas en los ejércitos del cielo, naturalmente piensas en ángeles. Sin embargo, en Apocalipsis 17:14 podría hacerte reflexionar. Recuerden que en el capítulo 17 estábamos viendo a la gran prostituta, Babilonia, y en el versículo 14 nos dio un pequeño adelanto de su fin. Decía: harán guerra al Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y rey de reyes, y los que están con él son llamados, escogidos y fieles. Los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Eso se parece mucho al pueblo de Dios. En el versículo 15 tenemos de nuevo una descripción del Señor. De su boca sale una espada afilada con la cual herirá a las naciones y las regirá con vara de hierro. Él pisará el lagar del vino, de la furia, de la ira de Dios, el Todopoderoso. Una imagen subjetiva del Señor que viene en el juicio contra las naciones y las gobernará con vara de hierro. Me trae a la mente el Salmo 2. ¿No es así? ¿Por qué se enfurecen las naciones y los pueblos conspiran en vano? 2. Los reyes de la tierra se levantan y príncipes se reúnen en consejo contra el Señor y contra su ungido. 3. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que está sentado en los cielos se ríe. El Señor se burlará de ellos. 5. Entonces les hablará en su ira y los aterrorizará en su furor, diciendo: 6. En cuanto a mí, he puesto a mi rey en Sión, mi santo monte. Amén. El Señor viene en juicio. Él pisará el lagar del vino, del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Y luego tenemos el nombre final que se le asigna en este pasaje: Rey de reyes y Señor de señores. Versículo 16. En su manto y en su muslo tiene escrito un nombre: Rey de reyes y Señor de señores. En su manto, donde cae sobre su muslo el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. El Cristo Guerrero tiene soberanía universal y finalmente triunfará sobre todos sus enemigos. Él vencerá a las naciones, Él los pisará en el lagar de su furia, porque su poder y todos los pueblos y naciones están finalmente sujetos a Él. ¿Es esto parte de la imagen del Señor Jesús que usted tiene en mente? ¿O ha limitado al niño en el pesebre? ¿O al Señor en la cruz? ¿Ven que el niño en el pesebre es el Señor Jesucristo, guerrero, el Cordero de Dios inmolado en la cruz para quitar los pecados de su pueblo? ¡Es el Cristo guerrero! Cuando llamamos a las personas al Señor Jesús, las llamamos no solo a aquel que las conoce y las perdona si se arrepienten, pero los llamamos al Señor Jesucristo. El Cristo guerrero que finalmente los destruirá si no se arrepienten y continúan rechazando su gobierno y su reino. ¿Tienen usted esta imagen del Señor Jesús o prefiere pensar que el Apocalipsis es una aberración un poco aterradora? El libro de Apocalipsis no está en desacuerdo con el resto del Nuevo Testamento. Considere lo que Pablo enseña en 2 de Tesalonicenses 1, versículo de 5 al 8. Amén. Esta es la prueba del justo juicio de Dios, para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual también sufrís. Ya que en verdad Dios considera justo pagar con aflicción a los que os afligen, 7, y concederos alivio a vosotros los afligidos, así como a nosotros. Cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con sus ángeles poderosos, 8, en llamas de fuego para vengarse de los que no conocen a Dios y de los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. 9. Y sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Amén. En Mateo 25, 41, el Señor Jesús mismo dice, entonces dirá a los que están a su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Al considerar nuestra imagen del Señor Jesucristo, esa imagen necesita abrazar al Cristo guerrero, tanto como al niño en el pesebre y al Cristo en la cruz. Es el único Señor Jesucristo. Podemos escoger una parte de Él y hacer que eso sea el todo. Es el Cristo entero que necesitamos. Al imaginar al Señor Jesús, ¿qué viene a la mente? ¿Qué imagen tan asombrosa del Señor Jesús tenemos en estos versículos? Del versículo 17 al 21, lo que tenemos es una exhibición de el asombroso poder del Señor Jesucristo. La atención de Juan cambia en el versículo 17, cuando vio a un ángel parado en el sol, y este ángel llamó a todas las aves del cielo con una invitación. Era una invitación a todas las aves del cielo para que vinieran y se reunieran para la gran cena de Dios. Esto es muy diferente a las fiestas de las bodas del Cordero. Esta es la segunda cena. La gran cena de Dios. Me pregunto, si usted tuvo la experiencia de conducir su coche, lo he notado quizás, más en las zonas rurales o en las tierras altas, va conduciendo su coche y ve a lo lejos un pájaro que se alimenta de los animales atropellados. Está picoteando el cadáver de algunas criaturas y, a medida que usted se acerca, piensa, ¿alguna vez se moverá? Luego, justo cuando cree que está a punto de unirse a su cena, se va volando y usted se da cuenta en el espejo retrovisor que aterriza de nuevo para continuar su festín. Bueno, aquí en este pasaje el ángel invita a todos los pájaros a unirse a la gran cena de Dios y festejar en el atropellado de la ira de Dios. Versículo 18 le dice, ¿o debería decir quién? ¿Qué hay en el menú? Venir reunidos para la gran cena de Dios. 18. Para comer carne de reyes, carne de capitanes, carne de valientes, carnes de caballos y sus jinetes, y carnes de todos los hombres, tanto libres como esclavos, pequeños y grandes. En el menú de esta gran cena de Dios están todos los que rechazan su gobierno y su reino. Desde lo más alto, los reyes y los poderosos, hasta lo más bajo de lo más bajo. Nadie escapará. La comida aún no ha sido dispuesta, la batalla no ha comenzado, pero el resultado está asegurado. Luego, en el versículo 19, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra con ejércitos reunidos para hacer una guerra contra el que estaba sentado en el caballo y contra su ejército. Creo que estos mismos eventos que se describen en el capítulo y la batalla del Armagedón, de nuevo, otra demostración de la naturaleza circular de la revelación. Prácticamente no se dice nada de una batalla real, sino que en el versículo 20 va directo a los resultados. Y la bestia fue capturada y con ella el falso profeta, que en su presencia había hecho las señales con las que engañaban a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Estos dos fueron arrojados vivos al lago de fuego, que arde con azufre. La bestia simboliza el poder estatal intolerante y el falso profeta que representa a la falsa religión. Mientras anima a la gente a adorar al poder intolerante, ambos arrojados vivos al lago de fuego, con su amo el diablo, para ser tratado más adelante. Versículo 21. Y los demás fueron muertos por la espada que salió de la boca del que estaba sentado en el caballo, y todas las aves se saciaron de su carne. ¡Qué cuadro tan alesionador del Señor Jesucristo, el guerrero, el Cristo vencedor! ¿Su imagen del Señor Jesús tiene espacio para esto? Conclusión. El Señor Jesucristo gana. El Señor Jesucristo es victorioso. Para muchos cristianos de todo el mundo, la vida es difícil, peligrosa y a veces mortal. Pero el Señor Jesús sale victorioso. Al final, la retribución divina caerá sobre todos los que rechacen su gobierno y su reinado. Las siete iglesias a las que se hace referencia al principio de este libro necesitaban oír, ya que vivían bajo la bota de Roma. Nosotros también necesitamos escucharlo. Hay un sentido en el que, viviendo en un país bastante cómodo como lo hacemos, tenemos que asegurarnos de tener en cuenta estos aspectos del Señor Jesús, de asegurarnos de que es el Señor Jesús real al que adoramos y no un Jesús de nuestra imaginación. ¿Hay lugar para este Señor Jesús en su vida? La pregunta es que no es este, no es un Jesús diferente, esto es, el niño envuelto en un pesebre con pastores y reyes reunidos a su alrededor, 1. 2. El joven enseñando a las multitudes reunidas a su alrededor, 3. El hombre que trae sanación y esperanza a los perdidos, 4. El hombre en una cruz sangrando y muriendo por los pecadores, 5. El que estaba muerto y sin vida depositado en el sepulcro, 6. El resucitado que volvió a su padre. Pero este mismo Señor Jesús es también el poderoso Rey Guerrero, el Cristo vencedor. Y cuando Él regrese, todos los ojos lo verán y toda lengua lo proclamará. Cristo es Señor. Cuando regrese, ¿se encontrará usted atropellado o con la realeza? Cuando Él regrese, ¿te encontrará o lo encontrará a usted regocijándose o lamentando el día en el que lo rechazó? El Señor Jesucristo Rey, el Señor Jesucristo el vencedor, que todos lo adoremos en sumisión a su gobierno y a su reino. Amén. Que el Señor les bendiga.